Buen día, desayunagueiros. Feliz año nuevo. ¿Cómo están todos por ahí? Espero que lo hayan terminado bien y empezado mucho mejor, como se suele decir. Por acá muy bien. Todavía con esa tosecita medio rara que verán cortes abruptos, pero es para no toserles en el oído. Lo terminé muy bien, lo empecé mucho mejor. Tanto así que el lunes pasado no llegué a grabar y iba a hacerlo, pero después dije, no, me puedo tomar un lunes. Ese primer lunes del año me lo voy a tomar. Y no grabé podcast. Pero acá estamos para arrancar un nuevo año con muchas ganas, con muchas ideas, por sobre todas las cosas. Recibí muchísimos mails de la encuesta que quiero hacer para terminar de cerrar el Club Desayuno del Emprendedor. Si todavía no te sumaste, es muy fácil. Me mandas un mail a desayunodelemprendedor@gmail.com y me decís quiero participar de la encuesta. ¿Qué es esta encuesta? Bueno, necesito saber un poco más de ustedes para darle forma al club. El club va a ser un espacio que lo principal y lo más importante para mí es donde pueda reinar el networking, en las relaciones para hacer negocios, para acompañarnos, para hacer amigos, para compartir experiencias, un lugar donde nos podamos encontrar, pero por sobre todas las cosas para estar en contacto con otros emprendedores que también están en la misma y que seguramente podamos acompañarnos, tener un lugar de encuentro. Aparte de eso, la idea es también sumarles información todo el tiempo, compartirles data, ya sea para inspiración como data concreta de situaciones que les puedan sumar a sus emprendimientos. También tengo ganas de hacer videos, pero videos no abiertos a todo el público, solamente videos para la comunidad, para esta comunidad que va a ser el Club de Desayuno del Emprendedor. Y esos videos los quiero hacer sabiendo los temas que a ustedes les interesa. Tratar de hacer cosas que les puedan sumar y que las miren y que las tengan ahí como material de consulta. Por otro lado, va a haber unos desayunos virtuales donde podamos trabajar con proyectos personalmente. Bueno, un montón de cosas, pero para esto necesito saber un poco más de ustedes. Necesito conocer un poco más de sus gustos, de sus intereses y de sus necesidades. Así que escriben a desayunodelemprendedor@gmail.com y me ponen en el asunto, quiero participar de la encuesta, quiero participar del focus group. Entonces, hoy termina esto, o sea, todos los mails que entren entre hoy y mañana ya son los que van a participar y en estos días yo les voy a estar enviando un mail directamente a ustedes, así que estén atentos al spam, al correo no deseado, a todo. Desde la cuenta de desayuno del emprendedor @gmail les llega el mail con el Google Form, que es un formulario donde van a ir completando y contestando preguntitas y dejándome algunas anotaciones. Dicho esto, arrancamos con la primera de las consultas de este 2023. En este caso nos escribe Lara y dice: tengo el sueño de llevar adelante un largometraje, que tengo hasta ahora solo el guión y las ganas de montarlo de forma independiente, ofreciendo primero funciones presenciales en un centro cultural y después entradas para funciones virtuales, por medio de una plataforma que pueda ser manejada por un programador amigo, si se quiere sumar, u otro contratado. Ya estoy asentada en el trabajo, que me gusta y no tiene que ver con el cine. Y no tengo intención de dejarlo para dedicarme a hacer películas. Sin embargo, sí quisiera que este proyecto suponga un ingreso para quienes se sumen y que tengan el anhelo de vivir de las producciones audiovisuales. Una directora, actrices, actores, técnicos, técnicas, productores, productoras, etc. O sea, aportar el guión y dejar que los profesionales se encarguen. Pasar a saludar por el set, pero no mucho más que eso. Empecé a ahorrar para financiar la producción en el 2019. Pero como lo hice en pesos argentinos, el plazo fijo, aunque lo fui engordando, se devaluó a tal punto que no me animo a empezar la convocatoria. Ni estoy en condiciones de visualizar cuándo sería. Averigüé por financiamientos. En Inca, cada tanto, abre concursos que, si los ganás, te subsidian parte de la producción. También está el crowdfunding y el armar una cooperativa. Esto último lo veo difícil. Siento que el proyecto es muy personal y que no puedo comprometer a otros a aportar económicamente en algo que nació como mi necesidad de contar esta historia puntualmente. En teoría todo bien, pero la verdad que no me animo a arrancar la propuesta. comprometer gente y una vez iniciado el rodaje, encontrarme en el lugar de avisar que se suspende la producción por falta de fondos. Eso me da terror. De todas formas, ahora vienen las vacaciones y no tiene sentido empezar nada a estas alturas del año, lo que no quita que igual sigo dándole vueltas al asunto. Cada tanto descarto esta idea. Pienso que es algo a lo que no puedo aspirar económicamente. Después pienso, qué hermosa sería la noche del estreno y que eso haría que valga la pena todo el esfuerzo. ¿Qué opinas? ¿Es un delirio o tiene algo de sentido? ¿Dónde es que me pierdo? Te mando un abrazo y gracias por leerme. Lara. Bueno, Lara, estamos todos, que ahora somos muchísimos, abriendo los brazos y diciéndote bienvenida, bienvenida. Creo que tenés una fantasía muy grande con el tema. O sea, te estás muy enamorada de la idea y la tenés idealizada al máximo. Y lo digo porque yo soy así también. Yo soy una persona que idealiza mucho las cosas y al momento de bajarlas al papel y a hacerlas, son muy distintas a lo que pienso. Entonces, desde ese punto siento de que básicamente lo que vos estás haciendo es alimentar una fantasía con dos puntas materiales. Una es hacer el guión y otra es ahorrar dinero para poder conquistar esto que querés. Pero siento que justamente lo que querés no está tan claro, tan sobre la mesa, no está tan dimensionado para ver qué tan real es. Es una fantasía y por eso siento que de alguna manera te perdés. No significa que esta fantasía se pueda hacer realidad. Creo que tenés todo para hacerla realidad, pero me parece que tenés que, de nuevo, trabajar en el qué quiero. Porque si lo que vos querés es hacer una película con tu guión y con tu producción, no te estás poniendo un palo en la rueda, te estás poniendo 14 palos en la rueda. Aunque Musupedia, todo lo que podés googlear, Musupedia es todo lo que podés googlear. Seguramente vas a encontrar más de 10 formas de hacer una película sin dinero y sin equipo y sin nada. Hay, existen. Por supuesto, eso versus tu fantasía debe haber un largo trecho. Entonces, para reformular todo esto que te estoy diciendo, hay un dato más que me parece interesante compartirte a vos y que me gustaría que más de uno que se siente identificado sacando la palabra largometraje y poniendo el nombre de su proyecto, seguramente encuentra como imposibilidad a la hora de querer hacer algo, que es el dinero. Tendemos a creer que el dinero es el eje de lo que puede hacer realidad lo que nosotros queremos hacer. Y me parece que no. Que el dinero tiene mucho que ver, que el dinero nos va a facilitar muchas cosas, pero no es el eje de poder hacer algo real o no. El eje de poder hacer algo real o no es saber qué queremos. ¿Por qué digo todo esto? Porque una vez que vos te plantás en el lo que quiero, tenés para atrás muchos pasos y para adelante muchos pasos. Con dinero seguramente son los pasos para adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tuviera el dinero, por ejemplo, ahora hay una persona de las que escucha este podcast que tiene 70 palos en el bolsillo, que cobró una herencia o porque es millonario o porque lo fue ahorrando y los quiere gastar o porque hizo un negocio y le sobran 70 palos y dice, che, me encantaría hacer la película, convertirle en realidad este sueño a Lara y hacer esa película. Yo estoy casi seguro, Lara, no quiero subestimarte, pero el 70% de todo lo que necesitas para hacer esta película no lo tenés. Y si empezamos por ese 70%, por el inicio que es haber probado ese guión con personas que sepan del tema, como guionistas o escritores, haberle mandado el guión para que te hagan una corrección, para ver si está apto, si tiene potencial o no, eso es por un lado. Y por el otro, a personas que no entiendan nada del tema y hacer un focus group y preguntarle qué les parece este guión. ¿Irían a ver esta película o no? Ese es el punto cero. Para el cual no necesitas dinero, no necesitas un equipo, no necesitas una cooperativa, no necesitas un financiamiento, no necesitas nada. Necesitas como ponerle acción a tu sueño, a tu fantasía, sacarla de la fantasía y hacerla realidad. Por eso es importante entender cuál es nuestro qué. Porque el cómo, y más siendo argentino, seguramente creo que sos argentina, no lo decís en el mail, pero lo asumo, tenemos una gran ventaja, que es hacemos cosas con nada. Podemos encontrar el camino para hacer cosas con nada, prácticamente nada. El cómo hoy no tiene que ser tu eje. El dinero hoy no tiene que ser tu eje. Lo que tiene que ser tu eje es lo que quiero hacer. Y para saber lo que quiero, tengo que por lo menos ordenar esas ideas y sacarlas de la fantasía. Porque es muy romántico, como lo contás, pasar por el set y saludar mientras los trabajadores ganan dinero con mi idea. Siento de que es defender una idea que todavía no sabemos el potencial que tiene. Y siento que para que eso pueda pasar a una etapa de hacer y de concretar, tenemos que saber si tiene potencial. Y dentro de todo esto, lo primero que hay que hacer es trabajar en ese guión. O sea, damos por hecho de que vos tenés el guión perfecto que va a funcionar, que va a vender entradas, que va a lograr y conquistar cosas. Y siento que ahí es donde la fantasía te juega la mala pasada, porque te hace pasar por arriba 2 millones de pasos, tanto de antes como después. Insisto, no importa tener la plata ahora, lo que importa es empezar a armar ese camino, lo que importa es empezar a visualizar todo lo que implica hacer un largometraje. Más allá de lo que ahorro, más allá de lo que escribí. ¿Está bien? Entonces, si yo estuviera en tu lugar, lo que me tomaría este año, y más si ahora estoy en vacaciones, es primero en contactar un escritor, un guionista, una guionista o una escritora que sea del palo para que verifique este guión. Pero en simultáneo, antes de hacer eso que es concreto y es re fácil porque eso ya es parte del cómo, limpiaría ese qué. ¿Qué es lo que quiero? O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Yo fantaseo con darle laburo a gente de este tema o realmente yo lo que quiero es hacer una película? Porque, de nuevo, la Musupedia te diría algo muy importante, que es el largometraje puede ser una parte de la cadena de valor de tu producto, de ese guión que armaste con tanto amor y que te encantaría que mucha gente viera. Ese guión puede empezar por muchos otros lugares, casi sin dinero, hasta llegar al largometraje. Voy a lo concreto, voy a la Musupedia. Haces un corto que te va a llevar, se supone, el 10% o el 20% de lo que te saldría un largo. Y que quizás tenés el dinero para hacerlo. Y que requiere un equipo mucho más chico. Haces un corto animado, donde ahora existe inteligencia artificial que te hacen videos facilísimos si lo que importa es la historia. Lo que vende de algo es la historia. Está bien, la historia y el aparato que lo impulsa, por supuesto. Entonces, yo ahí te tiré 2 puntas, ¿no? Hay 5.000 puntas más. Lo que me interesa a mí acá es que vos trates de salir un poquito de esta pileta en la que estás metida y que observes desde afuera claramente por lo menos este mail. Haber sacado este deseo y esta fantasía escrito y mandársela a alguien para que te dé su opinión, para mí es un gran paso. Para mí es un gran paso de cada vez es menos fantasía y cada vez quiero que sea más realidad. Capaz esto es algo que hablas con todo el mundo, ya se lo contaste a medio país y yo me entero hoy, no sé ese dato, no lo tengo. Capaz es algo que no hablas con nadie porque como no es tu intención vivir de esto y hacer esto para siempre, entonces no hay, es algo más personal y es algo tuyo. Digo, acá no hay situación bien o situación mal, como siempre digo. Acá hay formas de abordar las situaciones que uno quiere. Y en este caso, si vos querés llegar a esto, me parece que es como decir, quiero que mi hijo que nació hace un mes ya corra y que corra más que el corredor más veloz del mundo, la corredora más veloz del mundo. ¿Me entendés? No, hay procesos que uno tiene que pasar. Me parece que la moraleja de esta consulta es justamente, hay procesos que uno tiene que pasar. Y no me voy a cansar de decir que el inicio de cualquier proceso es ¿qué quiero? Y no me voy a cansar de decir que muchas veces el ¿qué quiero? Esconde más respuestas que la obvia o la primera que sale cuando te haces la pregunta de ¿qué quiero? Y que el cómo es la parte fácil. Entonces, no tenés experiencia en el tema, no tenés la guita que te pueda llevar a comprar la experiencia en el tema, pero tenés muchas ganas, tenés una ilusión grande y tenés una fantasía enorme que querés empezar a hacer realidad. Bueno, me parece que estás en el momento justo para empezar a trabajar eso como correspondería o de una forma inteligente para sacarle provecho, para poder capitalizar todo esto que te lleva a la idea. ¿Y cómo sería? Bueno, entender qué quiero y a partir del qué quiero, ahí empiezo a ver qué necesito para esto que quiero, para luego poder ver cómo lo hago. Eso creo que es, en mi cabeza o en mi método, lo básico a la hora de pasar de la fantasía a la realidad. Me gustaría leerte, saber qué opinas de esto que te estoy diciendo, pero por sobre todas las cosas me gustaría también, si hay alguien que se siente identificado o hay alguien que cree que la única forma de concretar sus ideas o sus posibles proyectos es la plata, me falta dinero para hacer esto. Está bueno como tema principal de no puedo avanzar porque no tengo dinero. Porque el dinero es un resultante, no es el motor. El dinero es un resultante, el motor son muchas otras cosas. Por supuesto, en muchos casos vamos a necesitar dinero para que ese motor funcione. Pero el dinero no puede ser el motor, no debería ser el motor. Porque si nosotros dejamos todo en mano del dinero, estamos haciendo algo muy frágil. A nuestro proyecto es muy frágil. Es demasiado frágil. Nuestra idea es... Entonces sí, ahí sí aparece esto de no cuento la idea porque me la van a robar. Y claro, porque si depende de la inversión, es lo más fácil. Gente con dinero sobra. Las ideas son las que faltan. Y justamente me parece que cuando uno empieza a trabajar en lo que quiero, empieza a fortalecer esa idea. Puse mucho de la Musupedia porque para mí lo más interesante ahora, entendiendo de que vos tenés muy claro, quiero hacer este largometraje, estaría bueno indagar un poco en concretamente qué quiero, pero digo, teniendo esto, lo que nos lleva de alguna manera es, ese guión tiene potencial. ¿Quién te dijo que tiene potencial? ¿Cuántas personas lo leyeron, lo corrigieron o te dieron una devolución? ¿Cómo llegaste a escribir ese guión? Eso me parece ahora el puntapié de todo. Con lo que quiero, voy a saber qué necesito y cómo lo hago. Pero esos tres pasos son fundamentales. Y elegí esta consulta que tiene una gran cuota de fantasía dentro de lo que me cuenta, justamente porque refleja el ABC para hacer nuestros proyectos realidad. Quizás en el medio te das cuenta de que estás muy conforme con esa fantasía y que no querés romper esa idealización y querés seguir en esa fantasía. Está perfecto. Hay algo que tampoco me voy a cansar de repetir, que es, yo no tengo la verdad. Yo solamente tengo una perspectiva de lo que vos me contás. Acá hay seguramente mucho más información que puede cambiar mi perspectiva, pero en lo que te leo, en lo que descifro en tus palabras, siento de que es una fantasía más grande que la concreción. Y que si querés concretarlo, ya diste el primer paso, que es hablarme, pero no a Musu, a mí, porque yo soy Dios. No, es contárselo a alguien. Bueno, hay que empezar a ejercitar más eso. ¿Para qué? Para poder encontrar la viabilidad del proyecto. De nuevo, me gustaría, Lara, leerte. Te agradezco muchísimo que hayas confiado en mí, que me lo hayas enviado, que me hayas contado sobre este proyecto. Así que espero y aguardo, pero ansioso, tu respuesta. Bueno, a ver, tengo una consulta en este caso de Nacor. Hola, Lucas. Espero que leas mi consulta. Soy un asiduo fanático de los sitios de contenido adulto, porno. Consumo primariamente gay, pero veo también heterosexual y lésbico. Desde hace años tengo la idea de establecer una productora o estudio de este tipo de videos películas. Fue un renglón que no sufrió en la cuarentena. Me surgen las dudas de que quizás el OnlyFans, las descargas ilegales, hacen el negocio poco viable. Pero pienso que el sexo es algo que siempre se consume. No he visto una casa productora que haya quebrado. ¿Qué piensas? Atentamente, Nacor. Nacor, lo que pienso es que es un segmento de negocio súper interesante que, como bien decís, funciona siempre, pero que tiene constantes cambios, como lo contiene cualquier otra industria. La discográfica también, la de películas también. O sea, en general, toda la industria de contenidos va mutando, pero no quiero ser exagerado, no quiero decir todos los días, pero muy rápidamente. Y creo que se sostiene quien está muy sumergido en entender el negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Justamente creo que funciona y crece y se sostiene cuanto más hábil sos frente a los cambios. Cuanto más podés ver la tendencia hacia dónde va. Entonces, si tenés claro esto, me parece como que tiene una gran mira. Ahora, leyendo como me gusta leer a mí, entre líneas, y la subconsulta que siempre saco, creo que la idealización sobre, mira, como esto funciona siempre, todo el mundo consume, no murió en pandemia, creer que eso va a ser fácil y que se va a poder sostener me parece que es un error. Creer que es algo que tiene oportunidad porque no quebró es otro error. Creo que justamente, más allá de que seas un consumidor y que tengas claro desde el lugar de consumidor del producto, me parece que tendrías o deberías tener una mirada un poco más amplia, muy amplia en cuanto a ver qué negocio es el que funciona. Porque, insisto, leyendo entre líneas, lo que veo acá es, esto me gusta, veo que es un negocio que funciona, pero tengo miedo a que tanto OnlyFans como las descargas ilegales hagan un negocio poco viable. Eso ya te está mostrando de que vos querés convertir en dinero algo que te gusta, pero del tema no sabés absolutamente nada. No es que yo sepa más que vos, pero tu miedo es que dos situaciones que no van a morir, porque OnlyFans no va a morir y porque las descargas ilegales no van a morir, sean lo que te impida poder hacer de esto un negocio, y ya está, no lo hagas. No lo hagas por lo menos ahora, empezá a entender un poco más, porque eso no detiene a ninguna de las productoras que están dentro del negocio. Y avala mi teoría de que esto es un negocio que va cambiando constantemente y que si uno no se aggiorna, si uno no le busca la mirada de oportunidad dentro del cambio, no llega ni a la esquina. Creo que ahí está la clave de todo lo que decís. Entonces, me parece que ser un consumidor que entiende del negocio no es lo mismo que ser un empresario, un emprendedor del tema. ¿Está bien? Entonces, quizás ahora debas cambiar tu mirada con respecto a este contenido. No tener una mirada de consumidor de que esto está bien o esto está mal, o esto está lindo, o esto está bien hecho, o esto está mal hecho, sino tratar de entender dónde está el negocio concreto de eso que estás mirando y cómo hacen para sostenerlo en un mercado tan cambiante. Y esto hoy ponele es contenido para adultos, mañana le puedes poner tortas y pasado le puedes poner parripollo, que en Argentina es como muy famoso la analogía de parripollo o cancha de pádel, que era algo muy, muy rentable y muy de moda. No lo veas como un negocio de moda y como creer que, bueno, como esto funcionó, no se cayó y va para adelante, yo lo puedo hacer. No, empezá a mirarlo no como consumidor, sino empezarlo a ver con ojos de negociante. ¿A dónde está el negocio? ¿Cómo es esta persona para sostenerse? ¿Cómo hace para poder convivir con OnlyFans y con las descargas ilegales? ¿Cuál es el negocio de las descargas ilegales? Me parece que tenés que explorar mucho más todavía esto. La punta es buena, es una industria que funciona y que genera muchísimo dinero. O sea, no estás mal mirando eso. Lo que creo es que lo estás subestimando muchísimo y que simplemente te estás guiando por ser alguien que consume el producto, pero lo haces como un usuario cualquiera, no lo estás consumiendo como un negociante. No estás deschavando de entrada, no, veo acá la oportunidad, acá y acá y acá. Porque yo no conozco mucho, conozco mucha gente que hace OnlyFans y que está dentro de la industria, nunca trabajé, nunca hice un proyecto al respecto. Tuve una idea en un momento, pero no la llevé adelante. Lo que te puedo decir es que yo no le veo amenaza ni mucho menos a OnlyFans y a las descargas ilegales. Pero si vos lo estás notando, siento de que todavía estás muy verde con el tema y tendrías que empezar a investigar, pero no como consumidor, sino como lo que querés, como emprender en esto. Me gustaría, Nacor, leer tu respuesta a esto que te estoy diciendo. Por supuesto, es solamente una perspectiva, es solamente algo que yo identifico dentro de mis creencias cuando leo tu correo. Está bien, por ahí me estoy reequivocando, pero me escribiste 36 palabras y el 50% son miedo a algo que me parece que es oportunidad más que miedo. Bueno, vamos con la tercera y última consulta de este episodio. Brisa y dice, hola Musu, tengo 21 años y en plena pandemia, marzo del 2020, empecé mi emprendimiento, una feria de ropa vintage. En este camino de casi 3 años aprendí mucho de la experiencia de emprender. Me inspiré de colegas, busqué información en internet, empecé algún que otro curso, pregunté mucho y presté atención a lo que hacía, cómo funcionaba, si funcionaba y el por qué. Después de 2 años y medio de trabajar casi exclusivamente de manera online, puse mi local que primeramente parecía una ventaja y luego se me plantó como un obstáculo. Mi carrera en las ventas online funcionaba, me mantenían y ya sabía cómo hacerlo. Entendía los tiempos y la forma de vender mis productos a mi clientela de internet. Primeramente solo vendía mediante historias y publicaciones de Instagram a los clientes de mi ciudad. Luego de 1 año y medio inauguré mi tienda online y eso hizo que crecieran muchísimo mis ventas al resto del país, por lo cual mi público comenzó a ser en su mayoría de fuera de mi ciudad. Estos saltos generaron diversos públicos targets, la clientela de mi ciudad, la del resto del país y la del local. Asumí erróneamente que después de 1 año de atender solo a mi público de afuera, si ponía un local todo el público de mi ciudad correría a mis brazos, inocente palomita. Había dejado tan relegado a mi público local que ya no me acordaba cómo venderles y no encontraba la forma de hacer que vengan a mi tienda. Los clientes del local ahora eran personas random que pasaban por la vereda, gente mayor que no entendía qué era vintage ni por qué deberían comprarlo. Me encontré en la situación de estar muy cansada para atender la parte online y la parte física al mismo tiempo, y a su vez sin saber cómo administrar y gestionar mi local. Además, olvidando la forma de venderles a la clientela de mi ciudad y no entendiendo cómo venderle a la gente random que llegaba a la tienda y no entendía cuál era mi producto y su beneficio. Un caos. 2 meses después de inaugurar mi tienda, me propuse armar un equipo de trabajo, ya que me di cuenta de que yo era más productiva fuera del local. Llegó mi primer compañera, pero nuevamente mi falta de experiencia me jugó en contra. No sabía qué quería con mi emprendimiento, no sabía qué tareas tenía que exigirle, y a causa de eso la relación laboral falló. Yo esperaba a alguien proactiva, que saque de las cenizas a mi emprendimiento y se preocupe tanto como yo, pero claramente esta persona no tuvo interés ni hacía milagros. Igual, de alguna forma, me sirvió porque pude descansar. Me ayudó a organizarme en las tareas y en las finanzas, y pude tomarme más tiempo fuera de la tienda. Ahora pasaron 5 meses y medio desde que inauguré. Tengo 2 personas trabajando conmigo, pero aún no sé bien cómo ser jefa. Igual intento no cometer los mismos errores. Estoy volviendo a tener proyectos y a volver a descubrir cuál es la identidad de mi marca, ya que es lo que más perdí en el proceso de armar y tener mi local. Tengo ideas nuevas y quiero girar el rumbo. Tengo ganas de apostar más al diseño de indumentaria y estilismo de imagen. Quiero que mi proyecto recopile todos mis trabajos, arte, diseño, fotografía y modelaje. Sigo aprendiendo y volviendo a aprender cosas que había olvidado. Me tengo paciencia y sé que puedo, que voy a llegar lejos y que mi local no es un techo, sino una base. Este año tiene cosas grandes para mí. No hay consultas, solo contar un poco de mi proceso emprendiendo. Un camino de altos y bajos, pero apasionante. Gracias, Musu, por leerme. Si es que me leíste, amo el podcast. Me ayuda mucho escuchar las experiencias de otros y tus consejos. Lo primero que te digo, Brisa, es bienvenida. Un abrazo enorme, pero mío y de todos los que escuchamos. Y que el asunto de este mail es reaprender a emprender. Acá no hay una consulta, pero sí hay una historia bastante interesante. Quería leerlo, quería leer este mail porque acá hay un ejemplo de entender qué es lo que quiero y de no saber cómo, pero de ir intentando cosas y de hacerme cargo de cada situación que voy probando y no funciona, darle la vuelta de rosca, capitalizarlo, optimizar mi capacidad. Está todo dicho acá. No es, ay, muy bien, 10, Brisa, sos lo que estamos buscando. No, me parece que evidentemente es de una generación donde no tiene la cabeza contaminada con tengo que cumplir, llegar y lograr cosas, sino voy a ir probando y voy a ir descubriendo. Pero es genial también cómo a medida que va haciendo, va subiendo un escalón más en esa escalera. Y cuando llegó al local, se dio cuenta de que la expectativa versus la realidad era otro tema. Entonces, yo acá también hay algo que identifico y que leí en otras consultas que no salieron todavía al aire, pero que son interesantes, que es muchas veces nos cerramos a la idea de que hay un solo público al cual le podemos vender. Esto de creer que tenemos que definir bien nuestro público para saber cómo hablarle, pongámosle nombre, ocupación, edad, dónde vive, cuál es su información sociocultural, es muy necesario. Pero no nos tenemos que cerrar a un solo público. Con esto quiero decir que todo depende del producto que vendamos, básicamente, pero no nos cerremos a un solo público. Cada público tiene un sistema de comunicación. Cada público tiene una estrategia de comunicación. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que el mensaje que hay acá en este mail, que es el que más me gusta o el que yo por lo menos me quedo, es prueba y error, idea y acción. No fantasía, no en mi cabeza, sí, no, porque yo ahora voy a armar, ya está. Yo empecé en Instagram, vendí a mi ciudad, ya le vendí a mi ciudad. Ahora voy a venderla al país, perfecto, ya le vendí al país. Ahora voy a abrir una tienda y con la tienda la voy a romper. No sabes qué va a pasar con cada una de las cosas que estás haciendo. Las tenés que hacer para tener información y para poder, a partir de esa información, tener acciones concretas que vayan mejorando tu negocio. Esto te va a pasar en cualquier estadio del camino del emprendedor en el que estés. En cualquier estadio. Si sos alguien que tiene 20 años de experiencia, si te pones a pensar, también te pasa. Si sos alguien que no se anima a empezar a emprender, también te pasa. Si sos alguien que cree que le está yendo todo mal, bueno, acá tenés la clave para que te empiece a ir mejor. Esta es la verdad. La verdad es que uno tiene que, mientras hace todo, barre, limpia, vende, completa Instagram, atiende, contesta las consultas, factura, empaca, lleva el correo, cobra, paga al contador y todo lo que conlleva ser emprendedor, además, tenés que tener una cuota en tu cabeza de la mirada de tu emprendimiento, de qué cosas puedo ir poniéndole para que esto vaya mejorando y qué pasa con esas cosas. Es así. Si alguien cree que es de otra manera, puede ser, lo felicito y me cuenta su experiencia. Pero la realidad es que uno tiene que estar en la misa y en la procesión. Y por supuesto, lo inteligente de todo es ir creando equipo, es ir aprendiendo a delegar. Todo tiene que ver un poco con todo. Porque yo ahora estoy diciendo esto y seguramente hay alguien que está agarrándose de los pelos y diciendo, pero no tengo plata, Musu, para poder delegar. No puedo. No me da la vida para delegar. Y sí, lo entiendo. Pero también uno tiene que parar la pelota y tratar de entender bien qué quiero, qué necesito para lo que quiero y cómo lo hago. Esta fórmula en la que hablamos hoy. Con esta fórmula puedo empezar a bajarle la atención a esas cosas que hoy me están dejando pelado y ponérsela a las cosas que realmente me van a generar un poco más de ingresos o que se haga más fluido mi proyecto. Y de eso se trata. Brisa, agradezco muchísimo que compartas tu historia, que compartas tu experiencia. De esto me gustaría que también se nutra lo que va a ser el club de desayuno del emprendedor, de este tipo de historias, porque es lo que necesitamos. Hay historias que son exitosas, y esto es un poco lo que contaba en el capítulo cero de este podcast, que la mayoría de las personas nos regimos por esas historias que te cuentan y que te dicen, no, él empezó a emprender con $5 en el garage de la casa de su madre y hoy tiene la empresa que más factura a nivel mundial. ¿Eso existe? Sí, existe. ¿Cuánto existen 5 personas? 5 emprendedores. Y que seguramente no es tan lineal y tan fácil como se cuenta. Después existe la otra corriente, las que se inspiran a través del fracaso. Existe esto que se llama Fuck Up Night, que es un movimiento que comparte estas historias de fracaso justamente para que hagamos fuertes a partir de lo que no le funcionó al otro, porque ahí hay un montón de información. Y creo que existe una en el intermedio que es esta, la que te va contando cómo le va a medida que va haciendo. Que le puede ir mejor o le puede ir peor, pero sigue intentando. Lo interesante del mail de Brisa es que en ningún momento está poniendo por delante la frustración. En todo momento está entendiendo de que esto es prueba y error. Pero por sobre todas las cosas es imaginar / fantasear, al ladito hacer la prueba. No sé cómo, bueno, voy a hacer como yo creo que tengo que hacer. Y a partir de lo que hago voy a analizar y voy a ver, che, ¿qué puedo sostener? ¿Qué no puedo sostener? ¿Cómo lo sigo llevando hacia adelante? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender de todo esto? Porque de eso se trata emprender. De eso se trata emprender. O por lo menos para mí, ¿eh? Quizás para otras personas es desde otro lugar. Brisa, de nuevo, gracias por tu mail. Y si vos que estás escuchando todavía no te animaste a escribirnos, hacelo. Porque acá no estamos para juzgarte, acá estamos para compartir tu historia y tratar de apoyarnos en eso para encontrar nuevas alternativas a nuestros emprendimientos. Yo soy simplemente una persona que lee y que dice lo que le parece. No así dice la verdad o cómo se conquista el éxito. Pero si entre todos vamos compartiendo información, de alguna manera u otra vamos a encontrar ese bastón para seguir con un poquito más de seguridad hacia adelante. ¿No querés que te nombre? No te nombro, no pasa nada. Vos escribí a desayunodelemprendedor@gmail.com. Tu consulta. Si quieren conocer el proyecto de Brisa, entran a Instagram, que es @kinga con K, kinga.lia. Y de paso la siguen, le ponen fave en todos los... Todo, hacen todo eso que sabemos que ayudan al otro emprendedor que tiene ahí su Instagram, le da movimiento. No importa que vos vivas en Ecuador y ella no haga envíos a Ecuador. Lo que importa es que vos le pongas me gusta y que la sigas, así su motor de algoritmo muestra más sus publicaciones. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir esto que te vengo pidiendo siempre. Si puedes calificar el podcast, hacelo. Si puedes dejar una reseña, también. Esto ayuda a...